Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde, ¿cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy tenemos personajes, poesía, reflexiones y música. Comienza con Aaron Copland, de Rodeo, Vals de Sábado a la Noche, Orquesta Sinfónica de Detroit, dirigida por Antal Doraty.
Thank you.
Por la Orquesta Sinfónica de Detroit, dirigida por Antal Doraty, escuchamos Vals de Sábado a la Noche, de Rodeo, de Aaron Copland. Las Naciones Unidas reconocen que la Tierra y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad. También afirman que para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la tierra. Es por esto que se decidió designar el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. Si las grandes decisiones no están en nuestras manos, en las suyas, en las mías, aún así es mucho lo que podemos hacer para cuidar nuestra tierra, desde nuestra cotidianidad. Producir la menor basura posible, por ejemplo, separar los residuos, hacer un uso responsable del agua, evitar aerosoles contaminantes, cuidar nuestros árboles, y tanto más. Para así, aún en este difícil periodo que nos toca vivir, convertirnos en gozantes de lo que la tierra nos ofrece. Y en la tierra también hay mariposas. De Robert Schumann, algunos números de Papillons. Nelson Germer. Thank you.
Thank you.
Escuchamos números de Papillons de Robert Schumann por Nelson Gerner. ¿Le ponemos poesía a la tarde? Antes decía que cuidemos la tierra para convertirnos en gozantes de lo que ella nos ofrece. Me recordó los versos de Manuel J. Castilla, El gozante. Me dejo estar sobre la tierra porque soy el gozante, el que bajo las nubes se queda silencioso. Pienso, si alguno me tocara las manos, se iría enloquecido de eternidad, húmedo de astros lilas, relucientes. Estoy solo de espaldas transformándome. En este mismo instante, un saurio me envejece, y soy leña, y miro por los ojos de las alas de las mariposas un ocaso vinoso y transparente. En mis ojos cobijo todo el ramaje vivo del quebracho. De mí nacen los gérmenes de todas las semillas y los riego llorando con rocío. Sé que en este momento, dentro mío, nace el viento como un enardecido río de uñas y de agua. Dentro del monte yazgo, preñado de quietudes furiosas. A veces un lapacho me corona con flores blancas y me bebo esa leche como si fuera el niño más viejo de la tierra. La sombra de los pájaros es como un agua negra que acaricia mi nuca. Una hormiga me deja su ají breve en la boca y me voy a los tumbos en la noche por el agujereado camino de los sapos. ¿Quién me arrima la paz de la tortuga? ¿Quién desemboza el tiempo de su cáscara? Soy el que por la piedra lechosa del quirquincho beben miel las abejas como el rocío maduro de la música. ¿A dónde irán mis ojos llenos de hojas? ¿Por dónde en ellos bajará el cielo yéndose? Me mira Dios y sé que aquí, yaciendo, lo estoy haciendo despaciosamente. Versos de El gozante, Manuel J. Castilla. Belisario Pérez es el autor de Es una zamba, que con arreglo de Edgardo Solhofer interpretan Andrea Merenson en fagot y Sandra Duque Hurtado con bombo. 4 minutos.
Thank you.
Andrea Merenson en fagot y la percusionista Sandra Duque Hurtado interpretaron Es una samba de Belisario Pérez con arreglo de Edgardo Solhofer. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. El 22 de abril de 1916 nació Yehudi Menuhin. Los Menuhin provenían de Gomel, una aldea equidistante entre el Mar Báltico y el Mar Negro. Yehudi inició su carrera como niño prodigio y se convirtió en uno de los más grandes violinistas del siglo XX. ¿Qué mejor tarea podría tener un ser cosmopolita musical que llevar el polen de flor en flor, inseminar, diseminar, tejer redes y construir puentes frágiles? Tal ha sido mi misión. Ese sueño de paz, Menuhin lo persiguió toda su vida, ciertamente a través de la música, pero también a través de su compromiso valiente, insistente, a veces contracorriente en la vida de su tiempo. Actuaciones de palabra y obra en defensa de Furtwängler, de los gitanos, de los palestinos, por una Europa de las culturas. Escuchemos a Yehudi Menuhin. Pas de deux de Silvia de Leo Delib. Con él la Orquesta Filarmonía dirigida por Robert Irving. Casi 5 minutos.
Thank you.
Por Yehudi Menuhin, con la Orquesta Filarmonia dirigida por Robert Irving, escuchamos Pas de Deux de Silvia de Leo Delibes. Hoy es el cumpleaños de Fiorenza Cosotto, una de las mejores mezzos del siglo XX, que nació en Italia el 22 de abril de 1935. Desde Tarde de Clásicos la saludamos y la escuchamos. En Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, y ne llamo il Señor non è morto. Florencia Cosotto con coro y orquesta del Teatro alla Scala de Milán. Dirige Herbert von Karajan. 5 minutos.
Oh,
Escuchamos por Fiorenza Cosotto, con coro y orquesta del Teatro alla Scala de Milán y dirección de Herbert von Karajan, y Ne llamo el señor non è morto, de Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Bente Wester, con saxo tenor y una pequeña agrupación, toca Eso es todo. Eso es todo. Ben Wister, un clásico del jazz. El 22 de abril de 1724, nació en Königsberg, hoy Kaliningrado, actual Rusia, Immanuel Kant. Este filósofo será nuestro personaje de hoy, si usted me acompaña, claro. De familia modesta, Immanuel Kant fue educado en el pietismo. Estudió teología en la Universidad de Königsberg. Salió escasamente de su ciudad natal. Tras doctorarse, ejerció la docencia allí, rechazando ofrecimientos de otras universidades. La vida de Kant ha pasado a la historia como paradigma de existencia metódica y rutinaria. Es conocida su costumbre de dar un paseo vespertino a diario, a la misma hora y con idéntico recorrido, hasta el punto de que llegó a convertirse en una especie de señal horaria para sus conciudadanos. Se cuenta que la única excepción se produjo el día en que la lectura del Emilio de Rousseau lo absorbió tanto como para hacerle olvidar su paseo, hecho que suscitó la alarma de sus conocidos. En el pensamiento de Kant suele distinguirse un periodo inicial, denominado precrítico, caracterizado por su apego a la metafísica racionalista de Wolff y su interés por la física de Newton. En 1770, al obtener la cátedra de lógica y metafísica, se abrió un lapso de 10 años de silencio, durante los que acometió la tarea de construir su nueva filosofía crítica, después de que el contacto con el empirismo escéptico de Hume le permitiera, según sus propias palabras, despertar del sueño dogmático. Seguimos con Kant después de escuchar primer movimiento de la Sinfonía para Gran Orquesta en Re Mayor de François-Joseph Gossec. La indicación grave maestoso allegro. Concerto Köln interpreta en 4 minutos y medio.
Thank you.
Por Concierto Köln escuchamos el primer movimiento de la Sinfonía para Gran Orquesta en Re mayor, opus 13 de Goethe. Seguimos con nuestro personaje de esta tarde de clásicos, Immanuel Kant. En 1781 se abrió el segundo periodo en la obra kantiana, al aparecer finalmente la Crítica de la Razón Pura, en la que trata de fundamentar el conocimiento humano y fijar asimismo sus límites con un método estructurado a partir de una serie de principios a priori, previos a la experiencia con valor universal. Tema fundamental en su crítica es la posibilidad de establecer juicios sintéticos, es decir, que añadan información, a diferencia de los analíticos. Pudo aplicarlo en las matemáticas y la física, pero no en la metafísica, pues esta no aplica las estructuras trascendentales a la experiencia, de modo que sus conclusiones quedan sin fundamento. Así, el filósofo puede, con razonamiento válido, por ejemplo, demostrar a la vez la existencia y la no existencia de Dios. El sistema de Kant fue desarrollado en su Crítica de la Razón Práctica, donde establece la necesidad de un principio moral a priori, el llamado imperativo categórico. En la moral, el hombre debe actuar como si fuese libre, aunque no sea posible demostrar teóricamente la existencia de esa libertad. Para Kant, el fundamento último de la moral procede de la tendencia humana hacia ella, hacia la moral. A veces el comportamiento de algunos nos puede hacer cuestionar esta idea, ¿no? Pero vayamos a la música. Boccherini, de su quinteto número 7, Allegretto. Soldán Tocos, en guitarra, y el cuarteto Danubios, 5 minutos y medio. Thank you. De Luigi Boccherini, de su cuarteto número 7, Allegretto. Soldán Tocco se interpretó en guitarra junto al cuarteto Danubios. Kant trató de unificar ambas críticas con una tercera, la crítica del juicio, que estudia el llamado goce estético y la finalidad en el campo de la naturaleza. Cuando interviene el hombre, el juicio es estético. Cuando el fin está en función de la naturaleza y su orden peculiar, el juicio es teleológico, esto es, dejando de lado causas y efectos. En ambos casos, cabe hablar de una desconocida raíz común vinculada a la idea de libertad. A pesar de su carácter oscuro y hermético, los textos de Kant operaron una verdadera revolución en la filosofía posterior, cuyos efectos llegan hasta la actualidad. El imperativo categórico, base de la ética kantiana, tiene tres formulaciones que son, para mí, y estoy segura que también para usted, clave para el desarrollo de valores. Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca como un medio. Obra como si a través de tus máximas fueras un miembro legislador en un reino universal de los fines. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz. Yania en la producción. Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.